Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando el programa número 303. Y muchas veces hemos hablado aquí en Magazine Sefaradí sobre quién es Sefaradí o a quién se le denomina Sefaradí. Recordarán que la definición más ajustada es la de que los sefaradíes son aquellos descendientes de los judíos que vivían en la península ibérica y que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492. Judíos que en general, como sabemos, fueron bien recibidos en el ámbito del Imperio Otomano. Sin embargo, allí surge una bifurcación de conceptos, porque si bien en muchas de las ciudades ya había judíos antes de la llegada de los expulsados judíos españoles, en algunos casos, como en la actual Turquía, Grecia o los Balcanes, los residentes, en este caso los romañotas, eran tan pocos que la cultura judeo-española de los arribados primó por sobre ellos, al punto que se logró mantener la lengua castellana formándose el ladino, así como muchas otras costumbres que trajeron consigo. En otros lugares, como en la entonces Palestina o en particular en la actual Siria o Líbano, los judíos locales fueron mayoría y preponderó la cultura local, al punto que las tradiciones de los recién llegados se fueron asimilando y hasta perdiendo. Es por eso que quienes hoy conocemos que descienden de localidades como Alepo o Damasco, la mayoría poco o nada tienen de judío español, teniendo tradiciones propias y hasta la lengua que es el judeo árabe, sin poder distinguir quién de ellos tiene un origen en España. A pesar de esto, a pesar de no tener origen en la vieja Sefarad, por extensión y por algunas cuestiones en común, también se los suele llamar sefaradíes a estos que llamamos Mizrahim u orientales. ¿Y a qué viene que traigamos este tema que ya hemos hablado a este programa, a este magazine sefaradí de hoy? Es que estos días está finalizando la festividad de Hanukkah y el rabino Yosef Bitton, que a través de su portal alahá.org nos enriquece cada semana con su comentario de la parashá y colaborador del sitio unitedwithisrael.org, nos trae una historia que relaciona todos estos temas. La historia que leeremos a continuación, debo decir que fue muy novedosa para mí, así que los invito a quienes hayan mantenido esta tradición que vamos a hablar, se contacten con nosotros a magazine@sefarad.com para poder adentrarnos más en esta costumbre que yo desconocía y en todo caso está en general bastante perdida. Vamos a ella. La tradición de muchas familias de Alepo, Halab en Siria, es encender una vela adicional además de las velas que normalmente se encienden cada noche de Hanukkah. Así, la primera noche de Hanukkah, los judíos de las comunidades de Alepo, algunos de ellos, encienden tres velas. La primera el shamash o vela auxiliar, la segunda es la vela de Hanukkah y la tercera una vela adicional. Por ejemplo, digamos la cuarta noche de Hanukkah se encenderá el shamash, las 4 velas más una vela más adicional. Ahora bien, no todos los judíos de Alepo siguen esta tradición, sino solamente aquellas familias de Alepo que remontan sus orígenes a España. Es que cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492 y agregamos a los de Portugal en 1497, escaparon a diferentes destinos. Algunos de ellos llegaron a Italia, a Turquía o a Grecia, otros al norte de África como a Marruecos, Argelia, Túnez, Libia o Egipto. Y muchos también llegaron al actual Israel y a Siria. En la mayoría de las ciudades a las cuales llegaron los refugiados de España, llamados desde entonces sefaradim, o sea españoles, ya existían comunidades judías locales establecidas desde mucho tiempo atrás. Los sefaradim se integraron a las comunidades ya existentes, pero aún así conservaron sus antiguas costumbres y cultura durante siglos. En muchos casos, los sefaradim llegaron a ser mayoría o una minoría dominante y poco a poco los judíos locales, en los países árabes a los judíos locales se los conocía como mustaharabim, absorbieron las costumbres de los judíos españoles y con el tiempo ellos mismos se consideraron también sefaradim. Durante varias décadas, luego de la expulsión de España, llegaron a Siria muchísimas familias que procedían directamente de España o de Portugal, o que habían llegado allí luego de estar algún tiempo, sea en el norte de África, en Turquía, en Egipto o incluso en Israel. Claro que estamos dando los nombres de los lugares actuales y no a los de entonces. El famoso viajero español, Capitán Domingo de Toral, 1598-1640, escribió en sus memorias relación de la vida del capitán Domingo de Toral y Valdés, que visitó Alepo, Siria, en el año 1634 y que para su sorpresa había encontrado allí más de 800 familias de judíos que hablaban el castellano. Ahora bien, ¿por qué estas familias que llegaron a Alepo desde España adoptaron la costumbre de encender una vela extra en Hanukkah? Los judíos sefaradín que llegaron a Alepo consideraron que haber llegado a su nuevo destino había sido todo un milagro. Los expulsados de España y Portugal, no menos de 300.000 judíos, se expusieron a todo tipo de peligros en el viaje en el mar. En primer lugar, estaban totalmente indefensos, sin nada ni nadie que los protegiera, y a la merced de los capitanes de las pequeñas embarcaciones y de su tripulación. Embarcarse en un viaje al mar era una invitación abierta a toda clase de abusos. Una vez que el barco abandonaba el puerto, la tripulación podía echar a los judíos al mar y quedarse con sus pertenencias. En muchos otros casos, los judíos eran vendidos como esclavos. Y si milagrosamente el capitán del barco cumplía con su promesa y trataba de llevarlos al destino prometido, los viajeros todavía corrían el riesgo de ser atacados por piratas, o morir de hambre, o exponerse a tormentas que podían hundir los frágiles barcos, y lo peor, la siempre presente amenaza de enfermedades y epidemias. Todas estas tribulaciones reclamaron las vidas de decenas de miles de yehudim. ¿Recuerdan la historia del rabino Isaac Caro? Él dejó Portugal con destino a Israel. Nunca pudo llegar a Israel y al final terminó en Turquía. En ese terrible viaje perdió su numerosa familia, esposa e hijos, con excepción de una sola hija. Para comprender los riesgos y peligros que vivían aquellos yehudim que se escapaban de las conversiones forzadas al cristianismo, huyendo en barcos, hay que ver la trágica historia de Rabí Yehuda Hayat, que nos llegó a través de su autobiografía en el libro Minhag Yehuda. Respecto de esta autobiografía de la vida de Yehuda Hayat, nos vamos a dedicar en nuestro próximo programa. Pero volvamos a nuestros viajeros. Al haber llegado sanos y salvos a Alepo, estas familias de judíos españoles decidieron recordar su historia y dar gracias a Dios por su milagrosa salvación. Y para hacer eso, decidieron encender una vela adicional cada noche de Hanukkah, ya que el primer contingente de refugiados de España había arribado a Alepo durante esa festividad. Vale aclarar que, a diferencia de la mayoría de las mitzvot, en las cuales está prohibido hacer algo de más o agregar un elemento adicional, como por ejemplo no está permitido colocar 5 tzitziot en un talit, la cantidad de velas que se prenden en Hanukkah tienen un mínimo, una vela por noche, pero no tienen un máximo. Así que muy interesante esta historia que nos cuenta el Rab Yossi Bitton y que invitamos a todos nuestros amigos oyentes, en especial aquellos que descienden de inmigrantes de Alepo, que nos hagan saber si alguna familia sigue manteniendo esta tradición y que nos cuenten cómo la hacen. De Hanukkah y también de Yossi Bitton tenemos más en nuestro magazine Sefaradí. ¿Hay diferencia entre la tradición ashkenazí y la sefaradí en la celebración de la festividad de Hanukkah? Algunas sí. De acuerdo a la tradición ashkenazí, se dice en la verajá Yadlik ner shel Hanukkah, encender la vela de Hanukkah. Mientras que los sefaradim dicen, siguiendo lo que indica el Shulchan Aruch, Leadlik ner Hanukkah, omitiendo la palabra shel. Es interesante destacar que no existe una diferencia gramatical ni semántica entre estas dos versiones. No se puede decir que una es correcta y la otra no. En realidad, la versión original de esta verajá, según Maimónides, es Leadlik ner shel Hanukkah, que es similar a Leadlik ner shel Shabbat, que es lo que decimos cuando encendemos las velas del Shabbat. La tradición sefaradí y el Shulchan Aruch, que generalmente sigue a Maimónides, se basa en este caso excepcional en la opinión de los Mekubalim, o sea, de los rabinos estudiosos de la Kabbalah, como el Ari HaKadosh, y debe ser que esta es la razón por la cual los Hasidim de Chabad también dicen Ner Hanukkah y omiten la palabra Shel. Algunos sefaradim, por ejemplo, los de las comunidades hispano-portuguesas de Inglaterra, que interrumpieron la práctica de costumbres relacionadas con la Kabbalah luego de lo sucedido con Shabbatai Zvi, y algunos antiguos sidurín sefaradín como Tefilat HaChodesh o Benet Zion, conservan la versión que incluye la palabra Shel. Otra diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim en Hanukkah radica en que, de acuerdo a la costumbre ashkenazí, la vela auxiliar o shamash se enciende primero, luego de decir la verajá, y con el shamash uno enciende el resto de las velas, mientras que en la tradición sefaradí se encienden todas las velas en primer lugar con un fósforo o una velita adicional y al final se enciende el shamash. En la tradición ashkenazí, el shamash se usa también para encender las velas. En la tradición sefaradí, no. En realidad, la razón principal por la cual se enciende el shamash o vela auxiliar es para evitar tener un beneficio exclusivo de la luz de las otras velas, lo cual está prohibido, en caso que involuntariamente usemos la luz de la Hanukkía. Por otro lado, otra de las diferencias es jugar al sebibón, al dreidel o a la perinola. Es una costumbre ashkenazí que, en principio, los sefaradim nunca practicaron, a pesar que ahora aparecieron algunos artículos que pareciera que los judíos de Portugal tenían algo parecido a esto. Al igual que el Hanukkah Geld, las monedas o regalos para los niños que se acostumbra a hacer en esta festividad, que es exclusivo de la familia Ashkenazim, aunque hoy es adoptado por toda la comunidad. Finalmente, en las comunidades sefaradíes se acostumbra a encender una januquía o menorá por familia. Sin embargo, en muchas comunidades Ashkenazim, la costumbre es que cada miembro de la familia enciende su propia januquía. Incluso los niños y niñas pequeños, una vez que son mayores de 6 años, encienden su propia januquía. Algo similar ocurre con respecto a las velas del Shabbat. Mientras que según la tradición sefaradí, solo la madre enciende las velas de Shabbat, de acuerdo a la tradición ashkenazí, cada una de las hijas también enciende sus propias velas de Shabbat. Siguiendo este mismo principio, de acuerdo a la tradición sefaradí, si por ejemplo un hijo o una hija está estudiando en el exterior, no tendría la obligación de encender su propia januquía cuando dependen de sus padres, ya que estarían incluidos en la mitzvá realizada por sus padres, una januquía por familia. Sin embargo, de acuerdo a la tradición ashkenazí, en el mismo caso que haya un hijo o hija que estudia en otro país y vive en su propio apartamento, deberá encender su propia januquía con berajá, incluso si aún depende de sus padres. Interesante, ¿no? Una vez más agradecemos a Rab Yossi Bitton por esta muy interesante información. Aprendimos sobre las tradiciones de Hanukkah y en particular las sefaradíes e incluso las diferencias entre Ashkenazim y Sefaradim en cuanto a la celebración de la festividad de Hanukkah de las palabras de Rabino Yossi Bitton. ¿Pero quién es el Rabino Yossi Bitton? El Rabino Yossi Bitton nació en Argentina, fue gran rabino de Uruguay y es conocido como uno de los principales exponentes rabínicos en el mundo sefaradí. Aparte de su ordenación rabínica de parte del Gran Rabinato de Israel y su ordenación como Dayan de parte del Rabino Obadiah Yosef, el Rabino Bitton realizó estudios académicos en la Yeshiva University, así como también en la Universidad de Ben Gurion, en Bar Ilan, y en el Departamento Doctoral de la Universidad de Emory, en Atlanta. Ha sido rabino comunitario y líder religioso durante más de 25 años en Buenos Aires, Montevideo y actualmente en Nueva York, donde es el rabino de la congregación Oel David Ushlomo en Manhattan Beach, en Brooklyn. Su último libro es Ozone Creation, escrito en inglés, un análisis riguroso y muy original de los tres primeros versículos del Génesis, basados en la comprensión de que la Torá y el mundo físico son, en realidad, dos libros escritos por el mismo autor. El rabino Bitton escribe desde hace 5 años Halajá of the Day, en inglés, un email diario sobre Torah, pensamiento judío y particularmente sobre la historia de los rabinos sefaradíes. Halajá of the Day, en inglés, tiene 8.000 suscriptores en todo el mundo. Desde el año 2014, el rabino Bitton comenzó a escribir Halajá of the Day en español, que hoy llega a más de 40.000 suscriptores en el mundo judío de habla hispana y que se puede visitar en el sitio www.alahaoftheday.org y del cual nos nutrimos muchas veces para nuestro portal Sefarad. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al querido rabino Yossi Bitton, a quien tuve el gran placer de haberlo conocido durante mi infancia, en su época de seminarista en la comunidad Shalom. Así que vaya un gran abrazo, un gran saludo, un gran recuerdo para él. Vos sos Shalim, dohodi hili, Para Hanukkah es tradicional comer alimentos fritos en aceite para conmemorar el milagro del aceite que duró 8 días cuando debería haber durado solamente uno. Los buñuelos son tan simples de hacer que podrían freírse pocos minutos antes de la cena para entretener y emocionar a los niños. Para hacer los buñuelos de Hanukkah hay que poner un paquete de levadura seca, o sea, 2 cucharitas y cuarto en una taza de agua tibia, revolver y dejar que accione. Luego mezclar otra taza de agua con 1/2 cucharadita de sal, 1 cucharadita y media de azúcar y 1 cucharada de aceite y poner esa mezcla en 3 tazas de harina común revolviendo hasta que tenga una masa lisa y húmeda y luego cubrir y dejar que se eleve en un lugar cálido durante al menos 1 hora. Se ponen 7 centímetros de aceite en una olla adecuada para freír, humedecerse las manos en un recipiente de agua y así agarrar alrededor de 3 cucharadas de la masa. Rápidamente formar una bola áspera y hacer un agujero a través del centro con el dedo. Y como se supone que son rústicos, así que no hay que perder mucho tiempo tratando de hacerlos perfectos y así dejarlos caer cuidadosamente en el aceite repitiendo para tantos como entren cómodamente en su olla. Así freír hasta dorar de un lado, luego darlo vuelta y dorarlo al otro lado. Se lo rocía con miel o bien se lo espolvorea con azúcar y se lo sirve inmediatamente. Buñuelos para Hanukkah. Y si quieren la receta en detalle, entran en sfarad.com y ahí se la contamos paso a paso.
Asentada en tu ventana, con tus coptuques blancos, ya viene un aire fuerte que a ti te arrastrará. La 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 la. Como el pesce preto para escapar de la mar. La 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 la.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sfarad.com, en nuestro sitio de internet www.sfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Música.
Con la nube de carbón, ceniza y fumo,
Lords of the Flame Sephardic Trio es un grupo formado por Susan Feldman Guetta, Lori Yagoda Lowell y Betty Yagoda Murphy, que interpreta canciones en ladino del repertorio tradicional sefaradí. Poco hay escrito sobre este trío, aunque sí de cada uno de sus integrantes en forma solista, en particular de Susan Guetta, quien es una importante intérprete de la nueva generación de músicos que explora la rica y variada tradición de la música sefaradí, convirtiéndose en una de las principales seguidoras de la obra de la gran Flori Yagoda, y de hecho canta con ella y también forma parte del llamado trío sefardí junto a Howard Bass y Tina Chainsey, con quien editó dos discos compactos, el Sephardic Celebration en el 2014 y Caminos este año 2016. Las otras dos componentes de este efímero Color of the Flame son las dos hijas, tiene además otros dos hijos, de Flori Yagoda. Me refiero a Lori, que se dedica a la actividad física y es una profesional de la formación atlética, y a Betty, quien es una empresaria de alto nivel en la industria química. No son muchas las huellas que dejó este trío Color of the Flame, que hace referencia a la frase que suele identificar a Flori, la que mantiene viva la llama. Y por eso, para terminar, vamos a rescatar un tema de una grabación olvidada. Lo que vamos a escuchar es una grabación del tema Ken Guarda el Shabbat, realizada en vivo por el Color of the Flame Sephardic Trio en noviembre de 1998 en el concierto interreligioso en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en el Distrito Federal de Washington, en el Washington D.C. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo es Ceniza y Fumo, grabado en esa misma ocasión en vivo. Soy Marcelo Benveniste y me despido, deseándoles un muy feliz año 2017 con deseos y hechos cumplidos y mucha paz en un mundo que parece resistirse a ella. Los espero, como siempre, en nuestro portal, sfarad.com, así como en todas nuestras redes en Facebook y en Twitter. Aquí está el trío Color of the Flame y su interpretación de Ken Guarda el Shabbat. ¡Semanada buena! Thank you.